sesión para Carlos. No todos los maestros de luz se ponen de acuerdo con respecto a los engramas. Aconsejan a muchos tetanes a repasar las vidas que en este momento son las que pueden reactivar engramas actuales o bien condicionar al 10% encarnado actual de acuerdo a sus vivencias, si son similares, aunque sea en menor medida, al relato que va a comentar. Otros maestros dicen ir al engrama base de una manera conservadora, no innovadora. Y en mi caso voy a seguir el ejemplo conservador, ir al engrama supuestamente base, aunque en cientos de vidas pudo haber engramas mucho más graves, donde las marcas fueron a fuego, figurativamente hablando. Pero en fin, vamos a repasar el engrama base, que en realidad no es uno, son varios en una misma vida, de hace 100.000 años atrás, en un mundo prácticamente gemelo de la Tierra, de Soldrés, llamado Gaela, que justamente queda a 100.000 años luz, en otro brazo de nuestra galaxia, en un brazo opuesto. Mi nombre era Arturo Rosen. Había nacido en Plena. Mis padres, Sara, oriunda de Magar, del viejo continente, similar al que vosotros en Sol 3 llamáis Europa, y mi padre, Paul, era nativo de Plena, en el nuevo continente similar al que vosotros llamáis América del Sur. De pequeño fue muy consentido por mamá Sara. Arturo, no hagas esto. Arturo, ten cuidado con aquello. Y me sobreprotegió, fomentando en mí un ego tremendo, de baja estima, de timidez. De pequeño tenía mi instinto más desarrollado sin entender el porqué. Ejemplo, iba a lo que vosotros llamáis jardín, una sala de cinco, antes de entrar a la primaria, antes de entrar a primer grado, y había una niña que me gustaba muchísimo. Diréis, ¿cómo a los 5 años puede atraerte una niña si ni tienes la menor idea de lo que es el amor, ni un beso, ni nada? Y hacía todo lo contrario. Me aislaba, me sentaba en una mesa aparte, no jugaba. Si la maestra me llamaba, hasta estaba a punto de sollozar. No quería interactuar con los demás niños. Y habré durado en el jardín 1 mes. Madre Sara me vino a buscar y no me envió más hasta no comenzar el primer grado. En el barrio donde vivía, en la capital de Plena, una capital inmensa, tenía varios amigos. Luisito. Yo no entendía de genética ni nada por el estilo, pero evidentemente, quizá por el alcoholismo de su padre o alguna dependencia negativa de su madre, Luis nació con muy baja estatura y sordomudo. O sea, no hablaba. Pero se hacía entender bien, o sea, era inteligente y pícaro, pero no hablaba. Sin embargo, era un amigo leal con el que podíamos jugar. En la época que yo había nacido en Gaela, era el equivalente a la mitad de vuestro siglo XX. Ya que de la misma manera que en Sol 3, el cristianismo se pone a contar los años a partir de el supuesto nacimiento de Jesús de Nazaret, nosotros en Gaela contábamos a partir del nacimiento de Axón, que a diferencia de Jesús, en lugar de ser crucificado, fue clavado en un madero en forma de rombo. Y de la misma manera que en Sol 3, en la misma Roma que tanto combatió al comienzo al cristianismo, luego fue la base de esa religión. En este caso, la base fue en una región similar a lo que vosotros llamáis Francia, que en Gaela era Amarís. Pero la tendencia religiosa fue muy superior a nivel fundamentalista a lo que es Sol 3. La orden de Amarís dejaba a la Inquisición española a la altura de, como decís vosotros, de un poroto, a la altura de un garbanzo. Desaparecía gente en todas las épocas que no compartía la creencia en la orden del rombo u orden de Amarís. Madre no era muy creyente de la orden de Amarís. Papá Paul sí. Toda la familia era creyente en la orden de Amarís, pero padre era más pragmático. No le daba tanta importancia. e incluso decía, si Axón volviera a vivir, se molestaría enormemente de cómo está la religión actual. Si tuviéramos Galón una ventaja con respecto de Gaela a Sol III, era de que la Orden de Amarís dominaba todo el planeta. No había distintas religiones fundamentalistas, como hay por ejemplo en Sol III en Medio Oriente. No existía ese tipo de terrorismo en Gaela. Pero no significa que fuera la panacea universal, para nada. Para nada. Madre era una persona que, si bien había venido de Magar, un país del viejo continente, no tenía muchas luces, si se entiende el contexto, si se entiende el concepto. Padre sí, pero a su vez era muy humilde, muy muy humilde. No hablaba mucho, era más bien callado. Y mi escape era mi fantasía. Jugaba con Luis el sordomudo, con José. José era hijo de un matrimonio que no profesaban la Orden de Amarís, sino una religión conservadora menor, pero como no se metían en opiniones profundas, nadie los molestaba. Lo mismo mi otro amigo Héctor. Sus padres también eran de una religión minoritaria. Y luego estaba Manuel. Manuel era de padres muy humildes, tan humildes como los míos. Pero tenía un carácter fuerte o agresivo. A lo mejor por su mismo complejo de inferioridad, de pobreza. Y recuerdo que cuando llegué a primer grado fue para mí una tortura. Madre me dejó como si fuera un depósito, una mercancía, y se marchó. Tenía buena conducta en la escuela, pero no por ser bueno, sino porque mi misma ultra super timidez me impedía hacer travesuras. No hablaba, en el recreo no corría, me quedaba tranquilo, y así como entre los animales hay una cadena de mando donde el rey hipotéticamente sería el león y la oveja sería un punto muy bajo en la cadena alimenticia. En mi grado yo era uno de los últimos en la cadena de mando. Tenía temor de pelearme, soportaba provocaciones, burlas. No es que me llevara mal con mis compañeros, pero mi timidez se notaba. Para la maestra, porque tenía una sola maestra, era el mejor alumno en conducta, pero como decís vosotros, en algunas regiones de Sol III, mis compañeros me habían tomado el tiempo, esto es, me habían medido. Se daban cuenta que por mi timidez podían empujarme, que yo no iba a responder. Esperaba que se cansaran y no me molestaran más. luego de hacer la tarea cuando volvía a casa. Tomaba la leche. Y me iba a jugar con el sordomudo Luis, con Manuel, con José, con Héctor. Jugábamos a que éramos piratas de 200 años atrás, o guerreros de hace 1000 años. Y a veces cuando estaba solo en casa, tenía unos muñequitos pequeñitos, tipo soldaditos, y jugaba solo. Y me escapaba de la realidad, una realidad donde no tenía nada que me agradara. El mundo de fantasía me conquistaba. Me conquistaba mucho. Había otra niña que vivía a la vuelta de casa, que me agradaba sobremanera. Yo ya tenía 6 para 7 años, y viéndolo desde mi altura de tetán, me sorprendía de que, como Arturo, un niño tan pequeño, le atrayeran las niñas, siendo que otros, quizá incluso mayores, 10, 12 años, no le daban importancia al otro género. Pero de la misma manera que me atraían, de la misma manera yo me retraía. Me retraía muchísimo. Cuanto más me agradaban, más vergüenza sentía de estar cerca de ellas. Tenía un engrama tremendo de frustración, otro engrama de timidez, otro engrama de baja estima, otro engrama de no ser aceptado, de no ser querido. Salvo mis amigos. Mis amigos con los que jugábamos a 1000 cosas. Pero mi fantasía, mi tremenda fantasía, dominaba mi vida. En mi fantasía era un héroe invulnerable, invencible. Y en la vida real era un niño que en algunas regiones se diría el último orejón del tarro, un producto de descarte. Agravado por el consentimiento de madre. Mamá Sara era muy sobreprotectora. A veces un amigo discutía y me quería pelear y yo entraba a casa llorando y madre lo retaba al que era mi amigo. Entonces, en lugar de enseñarme a defenderme, me sobreprotegía más para hacerme más débil. Y padre estaba en su trabajo, no se metía. Padre trabajaba en carpintería, armaba sillas, bancos, cosas menores. No ganaba mucho dinero, pero por lo menos tenía un trabajo y tenía bastantes encargos. De todas maneras teníamos un departamento muy, muy pequeño, que para mí era mi casa, mi hogar. Como dije, había nacido en mitad del siglo XX. No existía en plena, salvo las familias muy adineradas, la televisión. O sea, me crié escuchando radio, y eso de alguna manera alimentaba más mi fantasía, porque me hacía imaginar los personajes de la radio. Si hablamos de fantasía, nadie me superaba. Es más, a veces visualizaba con el costado del ojo como lo que vosotros llamaríais entidades y le comentaba a madre. Me decía, ay Arturo, qué imaginación que tienes. Pero no tenía miedo. No. No era temeroso. No era temeroso de lo que se llamaba fantasmas. No, para nada. Me gustaba dibujar. Y le mostraba a madre mis cuadernos. Mira lo que he dibujado. El día de mañana voy a hacer historietas, cómics. Claro, me decía madre. Y dejaba de hacerme caso. Seguía haciendo la comida o cosiendo alguna ropa. Pero me daba la importancia necesaria. Pero bueno, entre mis pequeños juguetes, que no eran muchos, y mis amigos, Manuel, Héctor, José, y el querido Luis, el sordomudo, eran parte de mi mundo. Con ellos me llevaban bastante bien, a diferencia de mis compañeros de escuela con los que casi no tenía conversación. En el recreo me apartaba de la misma manera que en jardín de infantes me sentaba solo en una mesa. Y aprobé primer grado, con las mejores notas. Cuando llegaron las vacaciones, disfruté de no estar en la escuela, era algo que odiaba. Diréis, pero ¿cómo? ¿Tan buen alumno? Las mejores notas, la mejor conducta y odiar la escuela, sí. Porque como dije antes, me sacaba las mejores notas porque no tenía otra que estudiar. Y tenía la mejor conducta porque mi propia timidez me impedía portarme mal. Entonces las maestras me tenían en buen concepto. La de primero me recomendó a la de segundo. Fíjate en Arturo Rosen. Es un alumno excelente. Quizá algo inhibido, pero préstale atención que es buen alumno. Quería relatar esta infancia porque así es como me fui labrando. Fui labrando mis engramas con timidez, con baja estima, con un instinto más desarrollado de que me gustaba el género opuesto, las niñas. Pero mis mismos engramas me impedían hablarles a todas las niñas. No me sentía cómodo, me sentía más inhibido que nunca. Y eso me fue afectando a medida que fui creciendo. Me fui afectando mucho, muchísimo. Cuando digo muchísimo es tremendamente, enormemente, en los condicionamientos que se fueron gestando en mí a lo largo de mi vida de niño y hasta de adolescente. Y esas marcas quedan. Hasta que no se sacan, esas marcas quedan. Y van condicionando vida tras vida, tras vida, tras vida, tras vida. Pero bueno, hay más para relatar. En el rol de Arturo Rosen, el hijo de Sara y Paul, en plena. Un país en el nuevo continente, en la región sur de Gaela. un planeta gemelo de lo que hoy es Sol 3, al que llamáis la Tierra, pero 100.000 años atrás. ¿Si hay más historias? Sí. Pero dejo descansar el receptáculo, que está bastante agotado por la angustia, enorme angustia que le he transmitido. Gracias por ahora.